prnoticias.com. Podcast. Play.
Pues nada, Axel, cuéntanos. Primero, ¿cuántos partidos de fútbol puede llegar a ver a la semana Axel Torres?
Bueno, yo creo que cada vez menos, porque según aumentan las responsabilidades y hacer programas o presentarlos, dirigirlos, pues uno tiene que estar más pendiente del proceso de elaboración de estas cosas que simplemente ver partidos. O sea, no creo que es casi imposible mantener el ritmo de partidos que veía cuando empecé y trabajaba solo para una emisora de radio y me dedicaba a ver partidos y a hablar de los partidos que veía, a cuando he ido haciendo más cosas y dedicándome a elaborar contenidos, ¿no? Entonces, bueno, yo no creo que ahora mismo destaque especialmente por el número de partidos que veo.
Uh-huh. Pero pese a ello, sigue manteniendo en tu cabeza una impresionante base de datos de jugadores, equipos desconocidos para la mayoría de la gente del fútbol, ¿no?
Bueno, a ver, me gusta ver partidos y tengo que verlos, ¿no? Pero sí, yo creo que toda esta cuestión más enciclopédica, que probablemente es lo que caracterizaba el inicio de mi carrera, si se puede llamar así, pues ha ido derivando más en otro tipo de cosas, ¿no? Yo no pienso que ahora mismo sea lo que me distinga o me diferencie o en lo que más destaco. Evidentemente pues tengo mucho background porque son muchos años viendo mucho fútbol y porque al final es cierto, tengo cierta capacidad para retener cosas, ¿no? Pero ya te digo, o sea, creo que esa fase en la que era muy recurrente aquello de, bueno, pues esta pregunta misma que me acabas de hacer, ¿no? Yo creo que no, ¿de cuántos partidos ves? No creo que ahora mismo no, hay mucha gente que ve más partidos que yo seguramente.
Y siguiendo el orden cronológico, ¿cómo ha sido ese salto de la radio que tú decías que fue el comienzo de tu carrera y a la televisión, que es un medio totalmente diferente?
Bueno, a mí siempre la radio me gustó más que la televisión, aunque ahora me dedique bastante más a la televisión, ¿no? La verdad es que fue algo sin buscarlo. Me llamaron de Gol Televisión cuando empezó en 2008, me llamó Brotons, que le habían hablado de mí, me quería porque al final era un canal que en sus primeros años era de fútbol internacional, sobre todo, y pues bueno, como yo era a lo que estaba exclusivamente dedicado en esa época, y además el canal se hacía desde Barcelona y por lo tanto me pillaba muy cerca y pues por lo tanto necesitaba gente de Barcelona básicamente, pues ahí entré, ¿no? Y entré comentando partidos primero, y sí que es verdad que una vez el canal adquiere derechos de la Liga Española, luego con el paso a BIN, pues también, pues hombre, como yo supongo que de toda la gente que tenían, pues yo tenía un poquito más de nombre, por tema de redes o, bueno, no sé, por cuestiones de estas que no sabes por qué ocurren y te haces más una marca o tal, pues me puso a comentar fútbol español, ¿no? También porque necesitaba un poquito que lo hiciera alguien que tuviera un poco de marca o que fuera un poquito conocido. Y a partir de aquí, pues también prueban de ponerme en plató, de empezar a hacer un programa que era más de fútbol internacional en su inicio. Y bueno, yo los primeros años recuerdo que a mí no se me daba muy bien ante cámara, ¿no? Me sentía bastante ajeno al medio, consideraba que no era mi medio, ni mucho menos. Cierta incomodidad incluso, ¿no? Y bueno, no sé, poco a poco pues me he ido haciendo un poquito más y ya no siento esa incomodidad probablemente que sentía en un principio, y pues a partir de ahí ha ido creciendo la cosa.
Y comentabas el tema de la marca personal y un poco el tema de las redes sociales. ¿Qué valor le atribuyes a un periodista en la actualidad? Están todos, pero bueno, cada uno con su propia personalidad, ¿no?
Sí, a ver, muchas cosas positivas, pero también tiene muchas cosas negativas. De hecho, yo estoy intentando alejarme un poco porque podemos caer en vivir demasiado. O sea, a veces te das cuenta que vives más en la red que que no en la realidad. Y eso a mí me asusta un poco, y en los últimos tiempos pues estoy haciendo esfuerzo para alejarme un poco y para limitarme mucho el uso. O incluso me desinstalaba la aplicación de Twitter del teléfono. Bueno, porque sí es verdad que te permite estar, tiene un factor positivo de entrada, es una gran forma de recibir información, de tener acceso a la información, ¿no? Lo que ocurre, echas una mirada a Twitter y sabes qué ha pasado. Y luego también es verdad que es una forma de compartir lo que haces en los medios, y de dar visibilidad a aquello que haces, a tus intervenciones, a avisar a la gente que te sigue de, pues, estar en este programa hasta ahora, tal. Y también es una manera de conocer a gente que es muy válida y a la que yo, pues, mucha gente que he conocido en redes o en Twitter, pues la he incorporado para proyectos y este tipo de cosas. He conocido a gente espectacular por Twitter, a periodistas espectaculares, y muchos de ellos, además, gracias a Twitter, pues se han posicionado y ahora mismo están trabajando en medios importantes, ¿no? Pero también es verdad que puede tender a comerte mucho, a absorberte demasiado, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahora mismo estoy en esa pelea de intentar salirme de esto sin renunciar, evidentemente, a tenerlas, porque, pues, insisto, que tienen muchas cosas positivas, pero que no te coman tanto, porque es que si no, nos alejamos de la realidad. La realidad no es la red, ¿no? La realidad es lo que pasa, o sea, sobre todo es lo que pasa a tu alrededor. Si olvidamos esto, estamos entrando en un universo que no existe.
Hablando más del tema de la realidad, lleva la existencia ya casi un año y medio de Bein Sports, y ya tú empezaste en este canal, como tú comentabas, como uno de los rostros del canal, a diferencia de otros proyectos en MediaPro, donde habías empezado un poco como comentarista. ¿Qué balance hace de este año y medio en Bein Sports, en la primera línea?
Bueno, creo que positivo, muy positivo. El tipo de programa que hacemos, que ahora de hecho es a lo único que me dedico, ¿no? Antes yo comentaba, como dices, y ahora estoy plenamente dedicado a presentar el programa de la noche. Estoy contento porque el programa se acerca a lo que a mí me gustaría o me hubiese gustado hacer, al tono, al tipo de temas que se tratan, cómo se tratan, al tipo de gente a la que se invita. Se acerca mucho a lo que sería mi ideal, ¿no? Entonces, poder hacer algo que se acerque a lo que sería tu ideal en televisión es muy difícil, quizá en tenemos la ventaja de que al trabajar en un canal de pago pues es más sencillo, o sea, más sencillo, también es difícil, ¿eh? pero no estás tan sujeto a las audiencias, desde luego no lo estás, de hecho yo no tengo ni idea de cuánta gente ve mi programa, ni me preocupa, ni me quita el sueño, ni tampoco tengo ningún interés por saberlo, ni de si ven más o menos, ni de si somos líderes o no somos, ¿no? Y yo creo que poder vivir ajeno a esto es una suerte, y que no te condicione el producto todo esto es una suerte, ¿no? Y en este sentido estoy muy bien, estoy cómodo, insisto, que cada vez intento llevarlo más hacia lo que sería mi ideal, y bueno, pues también vivo más tranquilo sin comentar partidos, la verdad, porque el comentar partidos genera mucho, de entrada desgasta mucho mentalmente, la gente no, probablemente no lo sabe, ¿no? La gente no lo ha hecho nunca. Yo creo que el desgaste mental es muy, muy fuerte, sobre todo si yo pienso que para comentar un partido tenías que meter mucho, con los cinco sentidos y más, ¿no? Y de entrada acabas muy cansado. Y luego que todo lo que dices en vivo, pues lo está recibiendo la gente mientras está jugando su equipo, y muchas veces pues genera muchísimo ruido, ¿no? Entonces, por las emociones que hay por todas partes. Y bueno, yo personalmente vivo más tranquilo desde que no comento en directo. Pero bueno, evidentemente si en algún momento lo tengo que volver a hacer, pues lo tendré que volver a hacer.
Uh-huh. ¿Dentro de Bein Sports tienes algún otro proyecto en mente, o estáis pensando en otra cosa al margen del programa diario?
No, a ver, a uno siempre se le ocurren ideas, pero no hemos hablado nada, o sea, todo lo que estamos hablando con la dirección del canal es muy muy inmediato, o sea, no hemos entrado a hablar nada la temporada que viene. Nos hemos centrado en lo que estamos haciendo ahora y ya, yo no creo que haya ningún cambio hasta el verano, y ya te digo, o sea, del año que viene no se ha hablado nada, o sea que bueno, el canal evidentemente está haciendo muchas cosas, creo que también es positivo para el canal que no todo sea yo, o sea, que en algún momento en Gol se hacía alguna cosa y bueno, parecía que yo estaba permanentemente en antena, ¿no? Y mucha gente decía, es que vives allí, ¿no? Yo creo que para el canal es muy positivo que haya productos de gran calidad que no tengan nada que ver conmigo. O sea, Offside, el programa que hace José Sánchez, pues el último que hizo de Kosovo, pues a mí me parece que se han hecho pocas cosas en la televisión de más nivel que eso en los últimos tiempos. Y bueno, pues yo lo que no es el club lo disfruto como espectador y estoy bien así.
Uh-huh. Además, tu programa tiene, entre comillas, la suerte, si le puedes decir, que está un poco ajeno a lo que es el tema de la guerra de los derechos deportivos, ¿no? O sea, no depende tanto de si tiene la Champions League el próximo año o si tiene los derechos de tal o cual liga.
Bueno, sí que depende, ¿no? Porque al final el año pasado en el club pues no tratábamos la liga porque no teníamos los derechos, y este año cuando BIN se hace con los derechos de la liga, a mí esto sí que se me indica, ¿no? Este año vamos a hacer un club de liga. O sea, incluso hemos cambiado los días de emisión. Ahora emitimos pues cuando los domingos y lunes de todas las jornadas de liga y los martes y miércoles de las jornadas de Champions, ¿no? Entonces, pues evidentemente si dentro de 2 años no tenemos Champions, que no lo sé, porque todavía no han salido los derechos, pues evidentemente no se podrá hacer un club de Champions, o si un día perdemos la liga no se podrá hacer un club de liga, ¿no? Bueno, sí que está sujeto, evidentemente la idea del programa se podría llevar a cabo y hacerlo con otras cosas, pero al final sí que condiciona mucho los contenidos.
Uh-huh. Y en el caso de esta guerra de los derechos del fútbol, ¿cómo la vivís vosotros también? ¿Un poco ajenos o también, bueno, me has dicho que afecta un poco también, pero me refiero a estar siempre pendientes de lo que puede venir el próximo año o no?
Bueno, a ver, para muchos compañeros lo viven evidentemente pues con inquietud. Al final se recibe como que, bueno, si tenemos derechos para emitir competiciones importantes, asegura la supervivencia del canal o asegura que hay trabajo, ¿no? Si te quedas sin derechos, pues probablemente, hombre, pues no te digo que tendrán que echar a gente, pero todos sabemos cómo funcionan los medios de comunicación. Ahora mismo tenemos muchos contenidos porque damos muchas competiciones importantes, pero en el momento en el que no las tienes, pues quizás no, esa amenaza está ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, claro que se siguen las informaciones, se siguen las noticias. Yo no las sigo con especial preocupación. Intento preocuparme muy poco por qué voy a hacer la temporada que viene y este tipo de cosas, ¿no? Tengo tanta actividad en lo inmediato que no puedo preocuparme por dentro de un año, dentro de dos. Pero sí, se sigue como... O sea, tampoco te creas que tenemos mucha información. Al final nos acabamos enterando como el resto de la gente, ¿no? Pero sí que entramos en web, pues no sé, como la vuestra, y miramos por dónde van los tiros y tal, pero bueno, o sea, se sigue, pero sin llegar a la obsesión, claro.
Uh-huh. Volviendo un poco a tu experiencia, al tema de la radio que nos dijiste al comienzo de la entrevista, que era un poco tu pasión y con donde comenzaste, ¿cómo has vivido entonces tu año y pico que llevas en la SER?
Bueno, es otro rol, porque lo que yo hacía en Radio Marca, que era un programa que dirigía yo, que se hacía el tipo de programa 100% que yo quería, pues es muy diferente a estar de colaborador en programas en los que entras, te preguntan y te vas, ¿no? Ni te lleva al mismo tiempo, ni te lleva la misma energía, ni que un poco yo lo buscaba, ¿eh? De hecho, mi salida de Radio Marca, aunque hay mucha gente que no se lo creyó en su día, pero vamos, es 100%, yo estaba en unos niveles de estrés muy altos. Entonces yo había decidido que no podía seguir así. Dejé Radio Marca con la idea de dejar de hacer radio y centrarme en un solo proyecto. Entonces cuando me llamó la SER, pues evidentemente lo primero que dije es, bueno, pues tiene que ser un tipo de colaboraciones que no me genere tanto estrés, es decir, no puedo estar tan metido como estaba en Radio Marca porque es imposible compaginar y porque yo lo que quiero es aligerar, ¿no? Y bueno, y luego pues evidentemente también me tenía que compensar económicamente, es decir, una vez tomas la decisión, no quiero hacer radio porque quiero estar tranquilo, pues hombre, si vuelves a introducir una segunda cosa, o sea, compaginar televisión y radio, pues te tiene que compensar porque al final, pues ya te digo, era una decisión puramente de disminuir el estrés. Y se dieron las dos condiciones y con, bueno, pues estoy más relajado, por supuesto. No tiene comparación. Antes en Radio Marca tenía que entrar todos los días, a veces tenías toda la tarde ocupada, ¿no? Porque tenías que estar en el... Bueno, pues parecía que tenías que entrar una hora, luego acababas entrando a otra, y estabas pendiente todo el día, ¿no? Ahora está todo muy delimitado, sabes que es pues este día a esta hora. Y bueno, pues vivo más tranquilo, que al final es lo que buscaba. Y por supuesto, pues hombre, es una experiencia estar en una emisora como va a ser, la emisora más escuchada de España. Es un sitio que no lo conocía desde dentro, me ha gustado mucho conocerlo desde dentro, y nada, estoy bien así.
O sea, que no te pica el gusanillo volver, no al hacer, pero sí tener un programa en que tengas tú la construcción del programa.
Es posible que en algún momento me sí que lo sienta y que necesite hacerlo, por supuesto. Sé que, o sea, cuando yo dejé el programa de radio en Radio Marca, porque además era mi programa, o sea, era algo que yo sabía que estaba dejando, algo que no iba a tener nunca, o sea, que es muy difícil que pueda tener en otro sitio. Esto lo sabía y por eso costó, pero bueno, sabía que en algún momento iba a querer volver a hacer una cosa así, y sé que seguramente voy a querer, ¿no? También te digo que probablemente cuando quiera volver a hacer una cosa así, lo ideal sería solo dedicarme a eso, ¿no? Un poquito, es algo que persigo desde hace mucho tiempo, solo dedicarme a tener una cosa y poder centrarme en una. Pues evidentemente cuando llamó la SER y ofreció lo que ofreció, y sobre todo con esas condiciones que me permitían pues bajar mucho el nivel de estrés y al mismo tiempo colaborar con ellos, pues lo acepté, por supuesto, era una magnífica oferta, ¿no? Pero bueno, lo que dices, sí, es posible que en algún momento me pique el gusanillo y quiera volver a hacer algo parecido, pero bueno, o sea, yo tengo muy aparcado pensar en qué voy a hacer el año que viene hasta verano, ¿eh? O sea, que no me lo planteo mucho.
Y ya para terminar, ¿cómo has vivido la crisis de Radio Marca? Desde fuera ya, después de haber terminado tu programa, pues ha coincidido con que has tenido una de las mayores crisis de sus últimos años, con una amenaza de cierre que finalmente no fue, pero sí que han estado muy, muy, muy cerca del cierre.
Sí, claro, la he vivido con preocupación porque algunos de mis mejores amigos trabajan allí. Raúl Fuentes, con el que tengo proyectos en común, tenemos una web en común, es uno de los cofundadores conmigo de marcadorinete.com, que es una web que es nuestra, aunque naciera del programa de radio, y nos vemos todas las semanas, ¿no? Entonces, pues evidentemente lo vives con preocupación porque le afecta a él, porque le afecta a Eduardo García, que es la persona por la que yo me estoy dedicando profesionalmente al periodismo. Y bueno, cuando salió esta última solución, aunque todavía no es una solución como para decir que van a poder ir mucho mejor, pero sí que me alegré de que Eduardo fuera nombrado director, ¿no? Ya te digo, es la persona que cuando yo empezaba en COPE, como si fuera esto una broma, pues apostó por mí, me metió todas las semanas, luchó por que me hicieran un contrato, y todos los años que estuvimos allí estuvimos muy bien. Yo me fui con él a Radio Marca cuando le echaron de COPE y lo firmó Radio Marca. O sea, evidentemente, pues me alegré mucho por él, de que le nombraran director, y desde luego deseo que le vaya muy bien. Y cuando salió el SM, pues le he escrito y le he preguntado cómo os ha ido, tal.
Pues le fue bien, sí, ganaron audiencia, sí, sí.
Sí, sí, me ha dicho que ganaron 33.000 en general, ¿no?, la radio.
Sí, sí.
Sí, 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 o sea que sí, lo sigo, evidentemente, y me alegro de que le vaya bien.
Uh-huh. Y ahora lo has dicho tú, y ya parece que con esto terminamos. En día de GM lo ves un poco desde fuera, ¿no? Ya mucho más tranquilo después de vivir muchos años de tensión, como tú dices, y en el que estabas ahí, me imagino, al día de la mañana, viendo cómo habían salido tus datos, ¿no?
Sí, lo he vivido muy alejado. Evidentemente me he alegrado de la subida del larguero, porque al final pues es un proyecto que han apostado por mí, y además sé que han tenido un verano muy muy de pensar mucho, de muchas preocupaciones. Laura Martínez, que realmente es la persona que me llama para ficharme, y la persona con la que hablo siempre y con la que tengo una gran relación, pues hombre, yo sé que el verano no fue fácil para ella, ¿no? Entonces me ha alegrado mucho por bueno, ya te digo, porque era muy esperado este GM, lo sé, y aunque no haya estado a primera hora de la mañana a ver cómo estaba, pues cuando me lo han pasado esta mañana por WhatsApp y tal, pues me he alegrado de estos resultados. Pero sí, a ver, yo también cuando estaba en Radio Marca tengo que decir que el programa nuestro el fin de semana no teníamos ningún tipo de presión, porque era un programa muy alternativo que ya desde siempre había dado unos resultados muy por encima de lo que ellos esperaban o de lo que tenían ellos antes de que estuviéramos nosotros, con una diferencia abismal, y entonces esto nos daba una tranquilidad. Era una hora que cuando nos la dieron era como una hora en la que se daba por sentado que nadie escuchaba la radio. Un sábado a la hora de comer, ¿no? Y como el programa funcionó bien, pues aunque tuviéramos algunos años FMs muy buenos y otros años pues FMs en los que perdíamos bastante, pero siempre, incluso los que perdíamos bastante, teníamos mucho más de lo que se pensaba que íbamos a tener. Entonces nunca viví eso con mucha ansiedad. Tampoco es la gran apuesta de la radio, ¿no? No es lo mismo que si te dan el nocturno de la SER, que sí que vives mucho del resultado del FM, ¿no? Pero bueno, ya te digo, lo he mirado, me he alegrado y nada, pues a seguir con lo nuestro.
Perfecto. Bueno, pues nada, Axel, pues muchas gracias por todo. Enhorabuena por el programa y nada, pues que sigas con estos proyectos y triunfando en Minesports.
Muy bien, muchas gracias.
Nada, un abrazo. Hasta luego, abrazo.